En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. El gobierno de Miguel Díaz-Canel duplicó en febrero el número de detenciones arbitrarias durante el proceso de referéndum constitucional, de acuerdo con el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Rafael Martínez Sixto entrevistó al portavoz de la organización.
Fueron 405 arrestos arbitrarios, prácticamente el doble de los que tuvieron lugar en enero, tal como nos dice Alejandro González Raga.
El mes anterior las detenciones arbitrarias estuvieron en el rango de las 200 y pico de detenciones. Este mes han sido alrededor del doble.
El observatorio con sede en Madrid repara en el hecho de que hubo más detenciones en febrero como consecuencia de la represión contra activistas que promovieron el no o la abstención en el referendo constitucional.
Las cifras de detenciones son el reflejo de la preocupación que tenía el gobierno con el día 24 de febrero contra personas que estaban intentando de alguna manera impulsar la campaña por el no.
De acuerdo con los datos que recopiló la red de observadores de la organización en la isla, las provincias más afectadas fueron Santiago de Cuba, La Habana y Matanzas. El observatorio reporta especialmente de acciones violentas en Santiago contra activistas del UMPACU, además de allanamientos de viviendas y confiscaciones.
Se decomisaron equipos de trabajo como grabadoras, ordenadores, teléfonos móviles, incluso algunas impresoras.
El observatorio destaca en su informe que a casi un año de la designación de Díaz-Canel al frente del país, se mantiene el cerco contra la sociedad civil independiente y se reafirma la línea represiva del gobierno. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El incremento de los casos de dengue en la provincia de Holguín pone en la mira la estrategia implementada para paliar la situación. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
Más y más casos de dengue se reportan desde la provincia de Holguín. La activista Gilegne Aguilera Santos está ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico de la ciudad cabecera. Desde hace 14 días espera por un diagnóstico. Ella reside en Jibara, en el hospital de esa localidad donde primero estuvo ingresada. Los casos de dengue abundaban. Así lo dijo a Radio Martí.
Jibara lleno de dengue, porque yo estoy ya en Holguín. Lleno, que no cabía nadie. Y aquí también, pero en otras salas allá abajo.
Desde la ciudad de Holguín, el doctor Ramón Zamora asegura que la falta de una estrategia adecuada por parte de las autoridades de salud ha propiciado el incremento de los casos de dengue.
Lo que es Zika, dengue y chikungunya es algo que está azotando a la población cubana y, bueno, especialmente acá en las zonas orientales, por una cuestión de, yo diría que de abandono gubernamental, porque, bueno, creo que ya hace mucho tiempo que hubieran tomado una estrategia para un poco paliar la situación esta que está azotando a la población holguinera.
Según el doctor Zamora, la propaganda oficial se centra en alertar solamente sobre los síntomas.
Como no hay una alerta exacta de lo alarmante de la situación, bueno, pues el pueblo realmente está desprovisto de cuidado.
Como agravante, no se usan los químicos necesarios para combatir el mosquito transmisor del dengue, afirmó a Radio Martí el doctor Zamora.
Este tipo de fumigación, que bueno, no están usando la permetrina, no usan los químicos necesarios, la inmensa parte la mayoría de la población, pues el que no tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, pues entonces cualquier tipo de patología respiratoria, y es exactamente por lo que están usando, que es el petróleo, ¿no? En las casas, y esto está afectando a la población, pero sin solución para lo del mosquito.
Ibet Pacheco, Radio Martí.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo este domingo en una entrevista con la cadena CNN que Estados Unidos busca una coalición amplia para reemplazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a todo su régimen corrupto. Bolton recordó en una entrevista que ya había hablado el año pasado sobre una troika de tiranía que incluye a Cuba, Nicaragua y Maduro, y que parte del problema en Venezuela es la fuerte presión cubana. El funcionario señaló que la presencia de 20 a 25 mil agentes cubanos de seguridad en Venezuela que surgieron los reportes es algo que Estados Unidos considera inaceptable y por eso persigue la salida de Maduro. Bolton dijo además que la presente administración estadounidense no teme usar la frase doctrina de Monroe en referencia a una política del siglo XIX sobre la influencia de Washington en el hemisferio occidental. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, en su nuevo horario. Habitualmente, como antes, a las 2 de la tarde, de 2 a 3, con lo último en el panorama informativo nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora. Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, todo el panorama, todo el acontecer nacional en vivo, pues aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. En el ámbito noticioso, pues Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, como prometió, cumplió. Acaba de regresar a su país tras una gira que lo llevó por Colombia, Venezuela, Paraguay, Argentina y Ecuador, y fue pues recibido por una multitudinaria compañía de seguidores de él. También 405 detenciones arbitrarias se produjeron el mes de febrero en Cuba, reporta pues el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. 19 damas de blanco y el expreso político Ángel Moyas fueron detenidos este domingo. También pues represión contra activistas del Movimiento Cristiano y Liberación, específicamente la casa de Yadelis Melchor, miembro de la Secretaría Ejecutiva del Movimiento, fue revisada por la policía política. Y importante, doctora, en Santiago de Cuba, renuncia a ser médico, a continuar como trabajando para el gobierno cubano ante la represión de que han sido víctimas los opositores en el oriente cubano en los últimos días. Pero vámonos con el tema central. Ante la expectativa que se había creado de la posible implementación del título 3 de la ley Helberton, finalmente pues informó el secretario de Estado Mike Pompeo a las 2:30 del mediodía de hoy que pues en la Casa Blanca pues aprobará a partir de ahora que ciudadanos de Estados Unidos podrán demandar a firmas cubanas. El gobierno de Donald Trump permitirá que ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanos americanos, demanden a las firmas cubanas y otras entidades estatales controladas por las fuerzas militares cubanas. Dice la nota que tras la revisión del título 3 de la ley Helberton para la libertad y solidaridad democrática en Cuba, conocida como ley Helberton, el Departamento de Estado anunció hoy estas medidas. Al menos por los próximos 30 días, hasta el 17 de abril, se mantendrá la prohibición de demandas contra firmas extranjeras que incurran en el tráfico de propiedades confiscadas en la isla, informó el Departamento de Estado. Al respecto, tenemos una lista amplia de invitados en la tarde de hoy. Comenzamos ya nuestra primera invitada, nuestro nuevo y habitual horario de Hoy en Cuba, ya en la capital cubana, el contacto con la destacada economista y la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Las buenas tardes, Marta, en vivo a las 2:08 aquí en Radio Martín.
Buenas tardes, un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, habíamos hablado en la preparación del espacio y ante toda la expectativa que tú también estabas pendientes de La Habana, porque incluso se veía pues el cabildeo y el trasiego diplomático europeo y demás. ¿Cómo valoras esta decisión pues de que se cree una expectativa quizás un poco más alta? La realidad es que independientemente que se le permite pues a entidades, a ciudadanos norteamericanos y cubanos americanos presentar demandas ante las cortes federales norteamericanas por bienes confiscados, pero estos que están en Cuba, sabemos que el castrismo no reconoce esto. No están todavía reconocidos las posibles demandas de las empresas extranjeras, las corporaciones extranjeras que están en partnership con el gobierno cubano. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy, Marta?
Mira, es como si le tuvieran la espada de Damocles ahí tendida en el amarrada al cielo y esperando dejarla caer. Yo pienso que, como decimos los cubanos, que somos bastante dicharacheros, el gobierno de Estados Unidos le ha dado agua al dominó. Y esto lo ha hecho, no creo que por gusto. Yo pienso también que detrás de todo este movimiento y esta amenaza que no quitan, hay algo que viene caminando y no creo que sea algo que venga caminando solo por parte de los Estados Unidos, sino algo que viene caminando y que acompaña a los intereses de Cuba. Y me atrevería a decir incluso que tú sabes que Cuba tiene intereses en América Latina en varios países. Tiene intereses en Nicaragua, tiene intereses en Bolivia y tiene intereses en Venezuela. Los americanos han dicho vamos primero por Venezuela y después por todo lo demás, pero todo el mundo sabe que se está trabajando en este aspecto en Nicaragua, se está trabajando bastante serio. Y el problema de Bolivia es sencillamente que el pueblo no quiere a Evo Morales y va a tener elecciones próximamente. O sea que me parece que hay que vincular esta situación de la no aprobación del título 3 y el título 4 que le sigue, hay que vincularla con la situación de América Latina.
En ese sentido, no quiero separar esto, Marta, finalmente, pues ha dicho también en las últimas horas alguien bien conocedor de la política norteamericana, la señora Josefina Vidal, que hasta hace no mucho tiempo fue la jefa de la Oficina de Asuntos con América del Norte de la Cancillería Cubana y posteriormente, pues como premio luego de la negociación del restablecimiento de relaciones bilaterales con la administración de Obama, fue promovida como embajadora en Canadá. También otra plaza importante para el Ministerio de Relaciones Cubanas. Josefina Vidal ha dicho en las últimas horas en las redes sociales que es insultante que se acuse al gobierno cubano de tener influencia militar en Venezuela. Ridículo.
Bueno, de eso te imaginarás que no hay ni cuestión que cuestionarlo, porque cuando detuvieron al periodista de Univisión, a Jorge Ramos, pues las personas alrededor de él han dicho que el primer nivel de seguridad de Maduro es cubano, lo que implica que no hay duda de que allí están metidos los cubanos. Y eso se sabe fácilmente porque el tono de hablar de los venezolanos es diferente al tono de hablar del cubano. Y además son muchas las cosas que nos diferencian, independientemente que los quieran poner mulaticos claritos, que los quieran poner con algún signo que otro indio, pero así todos están allí presentes y hay una persona o varias personas que los han visto y lo han dicho.
Pues cómo no, las gracias allá en la capital cubana, la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. De La Habana, les damos las buenas noches allá en su querida Valencia, España, al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Las buenas noches para usted, profesor, y las buenas tardes para en vivo aquí a las 2:13, lo sigue su audiencia dentro de Cuba. Buenas noches, profesor.
Buenas tardes. Bueno, un saludo también muy cordial.
Bueno, pues, profesor, luego de toda una expectativa que se había creado y a partir de la mañana de hoy, incluso, pues, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el señor John Bolton, que había anunciado este lunes en su cuenta Twitter que, pues, Estados Unidos continuaría fortaleciendo las restricciones financieras contra los militares y servicios de inteligencia cubanos, se creó toda una expectativa en torno, pues, al título 3 de la ley Gilberto. Sin embargo, a razón del mediodía, pues el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunció que se mantendrá al menos por un mes más, pues suspendida la implementación del título 3, que como todos sabemos impide a los cubanos estadounidenses reclamar en ante cortes de Estados Unidos propiedades que le fueron confiscadas por la Revolución Cubana. En el comunicado, Pompeo explicó que han decidido, pues, continuar con la suspensión del título 3 por intereses nacionales de Estados Unidos, pero explicó que hay una extensión, tiene una excepción, lo que se ha dicho este lunes, que bueno, se podrían interponer demandas contra aquellas compañías sancionadas por Washington, incluidas en la lista negra de la administración Trump, que figuran ahí, como usted conoce, las entidades de las Fuerzas Armadas y demás, pues se podrían entablar demandas aquí al gobierno cubano, que algunos consideran que es casi simbólico ante la poca expectativa de que pueda demandar si el gobierno cubano accede a las mismas demandas. Su lectura, profesor, de todo esto que ha ocurrido de hoy y que deja fuera, pues, la perspectiva de poder desafiar a empresas europeas que hacen negocio con el castrismo y en propiedades que fueron confiscadas al inicio de la revolución.
Bueno, vamos a ver, el alcance de la noticia realmente todavía lo estamos procesando porque la información acaba de publicarse, como tú mismo has dicho. Pero en principio podríamos decir que esta noticia tiene dos caras, una de cal y una de arena. En cal, bueno, pues la cuestión es incontrovertida. Los cubanos que fueron expropiados y los norteamericanos que en Cuba tenían activos, que también fueron expropiados por la Revolución Comunista, tienen todos los derechos a que se les compense, a que se les devuelva el valor de la propiedad, a que se produzca una restitución del valor. Esto es algo incuestionable que está aceptado en el derecho internacional y que ha ocurrido en los países del este de Europa, ha ocurrido en otros países que nacionalizaron y expropiaron, como el caso de Nicaragua, y en todos esos países las propiedades han vuelto a sus legítimos titulares, bien en forma de pagos directos, bien en forma de bonos, bien en cualquier otra forma, pero eso ha de ocurrir en Cuba y eso es imposible que no se produzca. La parte de la arena de esta noticia es que el procedimiento, tal vez el establecido en la ley Halliburton, sea un procedimiento que no contribuya a tampoco a clarificar lo que debería de ser ese nuevo marco de derechos de propiedad, que yo siempre he dicho que es poner el contador a cero para que la economía cubana vuelva de nuevo a funcionar en condiciones normales. Entonces, lo que hay que ver es exactamente cuál es el alcance de esas medidas, quiénes pueden demandar, porque parece ser que hay algún jurista en Estados Unidos que dice que la ley permite a cualquiera proceder a esas demandas en los tribunales, mientras que hay otras posiciones que son más restrictivas. Deja fuera también, por supuesto, a todos los que en Europa tienen derecho a reclamar las propiedades que en su momento fueron confiscadas o en otros países del mundo, y todo eso pues puede crear una cierta controversia que no beneficia en absoluto a las herencias y los capitales que fueron confiscados en su momento a los legítimos propietarios. No se puede, por tanto, tomar una evaluación o una conclusión a partir de lo que se ha dicho a lo largo de hoy, pero en todo caso siempre es bueno que al régimen comunista se le recuerde que hay unos derechos de propiedad, que hay unas personas y unas personas jurídicas y unas personas naturales que tienen unos derechos que deben de ser compensados y que por encima de todo está la ley.
De todas maneras, Elías, poniendo esto en perspectiva, desde su implementación, pues la ley Gilberto, como todos sabemos, luego del derribo de las avionetas Hermanos a Rescate en 1996, bajo la administración del entonces presidente William Clinton, pues estamos hablando, pues el 96, ya figúrate tú, estamos hablando que han pasado 22 años, ¿no?
Sí.
22 años, yo diría que este es el momento donde más análisis ha llevado a la perspectiva de una posible implementación del título 3, aunque no se haya logrado. Sin embargo, hay que poner en contexto, y usted está en la vieja Europa también, que todo este tema es objeto de cabildeo de las empresas europeas ante el temor que pudieran enfrentar en cortes.
Claro, y porque es muy difícil precisar con exactitud el valor de los activos que fueron confiscados en el año 1959, 60, 61, no existen procedimientos rigurosos para poder estimar el valor de esos activos. Muchos de esos activos han desaparecido o se han convertido en otra cosa distinta. Eso beneficia al régimen comunista. Es decir, estamos ante una expectativa que yo creo que de materializarse podría contribuir a resarcir muchísimos de los daños que se cometieron a los legítimos propietarios de los activos en la economía cubana, pero como tú has dicho muy bien, hay una presión internacional muy importante para que este apartado de la ley Halliburton se lleve a término, y en ese sentido, pues los acontecimientos nos dirán en los próximos meses qué efecto puede tener. Pero hay que decir de antemano al régimen comunista que dirige Cuba que este tipo de noticias no tiene ninguna influencia en la inversión extranjera ni en el interés de los inversores internacionales en Cuba. Ese interés va a seguir estando igual. ¿Por qué? Porque Cuba no ofrece ninguna garantía ni ninguna solvencia. La economía cubana está estancada, no levanta cabeza, y no hay que confundir a la opinión pública diciéndole que por culpa de este tipo de decisiones en Estados Unidos respecto de la ley Halliburton es por lo que en Cuba los inversores extranjeros no invierten. Eso es muy importante que lo dejemos bien claro, porque ninguna de las dos cosas guarda relación entre sí.
Bueno, recordemos, Elías, finalmente, antes de dejarlo, sí, que mientras que existieron las bonanzas de la Unión Soviética, el castrismo nunca habló de embargo, ni del daño ni de los perjurios que le había hecho al gobierno cubano. Eso es bueno ponerlo en contexto.
Claro, y cuando llegaba el petróleo de Venezuela en grandes cantidades, tampoco. El embargo surgió fundamentalmente durante el periodo especial y luego, lógicamente, cuando han visto que con los recursos procedentes del petróleo de Venezuela no llegan a fin de mes, sobre todo en los últimos años, que es cuando más han empezado a elaborar esos informes absurdos en los que detallan en cifras macroeconómicas que están totalmente faltas de rigor el daño económico hecho por el embargo a la economía cubana. Yo creo que, por un lado, está el legítimo derecho de los propietarios a ser compensados por el robo sistemático de sus propiedades, y por otro lado está la falsedad continua del régimen comunista de utilizar el embargo, utilizar la ley Helms-Burton, utilizar la política de los Estados Unidos en defensa de los intereses legítimos de sus ciudadanos que fueron confiscados en Cuba como un arma arrojadiza contra el régimen cubano, cuando eso realmente no es así, porque Cuba libremente comercia con todos los países del mundo que puede comerciar. El tema está en que Cuba, lo que produce, no interesa en el resto del mundo, y por eso es por lo que hay tantos problemas.
Como no, las gracias en Valencia, España, al destacado profesor y economista, pues el profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Y de Valencia, España, nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. Para continuar con las reacciones a esto que ha ocurrido en el día de hoy, presentamos al abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para los que nos escuchan.
Bueno, pues en la primera parte del espacio hemos estado hablando con abogados con los diferentes ángulos. Lo continuaremos haciendo en la segunda parte de este programa, que esperamos, pues, en algún momento la invitación a Nick Gutiérrez, que Nick Gutiérrez, interesante, es abogado acá, cubano-americano. Su familia fue expropiada en un central allá en Cienfuegos antes de la Revolución. Y, pues, Nick, pues, tiene... una interesante propuesta. Nick trabaja, es abogado y es presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba, organización que recoge, pues, las firmas y demás, ¿no?, de los cubanos expropiados por el castrismo. Pero, Alberto, como tú conoces perfectamente, porque hemos estado al habla durante varias veces en el día amaneció con un Twitter del asesor nacional de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que anunció que este lunes en su cuenta Twitter, ¿no?, que su país seguirá fortaleciendo en esta jornada las restricciones financieras contra los militares y los servicios de inteligencia cubanos, que trajo toda una gama de especulaciones de que si fuese posible que en esta jornada se implementase el título 3 de la ley Helms-Burton, que, como tú sabes, existe desde 1996 y nunca se ha implementado. Al final, pues, anunció, más allá del mediodía, pues, el secretario de Estado Mike Pompeo, que realmente, pues, Estados Unidos va a mantener al menos por 30 días suspendido el título 3, y que lo que en la práctica impide que cubanos estadounidenses reclamen a las cortes de Estados Unidos, hay una excepción, no se le puede aún, pues, reclamar a entidades europeas y españolas que están asociadas con el gobierno cubano, y que realmente lo que sí se permite a partir de ahora y hasta el 19 de abril es que cubanos que están envueltos en una lista negra de la inteligencia cubana, lo que es GAESA, las Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, pues le permitirá a estos cubanos que fueron dueños de estas propiedades en manos de las entidades del castrismo presentar demanda en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se ha logrado y cuán lejos está de lo que se necesita, Alberto?
Bueno, yo creo que se ha logrado poco, porque sencillamente quedamos en la retórica. Y en definitiva la ley está ahí, lo único que necesita es aplicarla. Y mira, Tomás, este asunto de las expropiaciones hay que verlo desde un punto de vista histórico-jurídico. No solo hay un precedente jurídico aquí. El artículo 24 de la Constitución de 1940 prohibía las confiscaciones y solo admitía que se podía confiscar una propiedad cuando era de utilidad pública, pero eso tenía que ir a los tribunales, tendría que ir a la corte y unos jueces determinar si era lícito o no expropiar determinada propiedad. Y entonces, sencillamente, Fidel Castro, que cuando el juicio del Moncada dijo que él iba a restituir la Constitución de 1940, hizo lo mismo que Batista. Y sencillamente reformuló la Constitución de 1940 apresuradamente. Pero ¿qué pasa? Deja el artículo 24 tal y como está. O sea que no se podía expropiar. Pero cuando el 4 de julio el presidente Eisenhower limita la importación de azúcar de Cuba, como es conocido por la situación de los soviéticos metidos acá, pues sencillamente se reúne secretamente el Consejo de Ministros presidido por Fidel Castro y reformulan el artículo 24 y sencillamente llevan adelante las expropiaciones estas, digamos, sin un sustrato legal. Lo que él mismo había criticado es lo mismo que él hizo. Cuando vemos a ver, todas estas expropiaciones sencillamente están viciadas de origen. Esa es la situación. Yo no me explico por qué tanto temor a enfrentarlas.
Bueno, sumado a esto, en un ángulo, vamos a apartarnos un poco del título 3 de la ley Gilberto. No hay una deuda histórica del castrismo con el pueblo de Cuba, con el propio pueblo de Cuba, con todo el malestar y los bienestares y las confiscaciones que han ocurrido en esa nación desde 1959. ¿Qué tal Alberto Mete Castillo, que era abogado? Si un día los cubanos en un tribunal nacional son capaces de demandar al castrismo.
Yo creo que, mira, déjame decirte algo, Tomás. Tocaste un punto excelente. Yo creo que la mayor deuda del castrismo no es contra las propiedades de norteamericanos y contra la empresa privada y demás. Yo creo que la mayor deuda del castrismo es contra la nación cubana. ¿Por qué? Porque sencillamente ha destruido la nación cubana toda, pero no ha destruido solo, digamos, lo material, lo tangible. No, ha destruido algo más terrible, que es, digamos, la moral, el ente ese humano de la sociedad, que la ha convertido. Bueno, mira, el mismo señor Díaz-Canel estuvo por acá, por las Tunas el otro día, y dice que sencillamente se están robando el petróleo, y se lo están robando no sé por cuántos lugares. Y él debía preguntarse cómo se han convertido militantes del Partido Comunista, que dice ser la vanguardia de la nación, en ladrones. ¿Él pudiera explicar eso?
Cómo no, pues las gracias desde Puerto Padre de las Tunas al destacado periodista y abogado Alberto Méndez Castillo. Nos vamos a una pausa. Aquí este lunes 4 de marzo regresando a nuestro horario habitual de Hoy en Cuba de 2 a 3 de la tarde. Cuando regresemos, una visita especial, alguien que emitirá a partir de ahora un comentario aquí en este programa todos los días. Nos vemos y se tratará de quién es en minutos aquí en Hoy en Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya en la segunda parte de nuestro espacio, Hoy en Cuba, en su horario habitual de regreso aquí a partir de este lunes 4 de marzo a las 2 de la tarde hasta las 3, con lo último en el panorama informativo nacional cubano de lo que esté pasando en esta jornada. Hoy, a partir de hoy, cuando escuchen esa música, es la orden, es pues la señal de una invitada especial que se une a Hoy en Cuba a partir de este lunes 4 de marzo. Se trata de la periodista, la poetisa, la novelista, quien en su momento fue líder del grupo opositor Criterio Alternativo, pues María Elena Cruz Varela, que salió de Cuba forzada, expulsada por el castrismo en 1994, después de que un tribunal espurio la condenara a 2 años de prisión. Vivió en Europa. Tiene una extensa obra literaria premiada internacionalmente y es un placer para nuestro equipo en Hoy en Cuba, a partir de hoy, presentar todos los días a esta hora pues el comentario de María Elena Cruz Varela. Bienvenido a Radio Martí y a Hoy en Cuba, María Elena.
Muchísimas gracias. Es como estar más cerca de casa también. He estado pensando en estos días que hemos estado tan revueltos, ¿no?, entre lo que está sucediendo en Venezuela, lo oportuno de unas elecciones convocadas para refrendar la Constitución, si hay cambios o no hay cambios, que el resultado no me sorprende, lógicamente. El resultado no me sorprendió. No hay manera, no hay manera. En Cuba no se ha electo nada, no se ha elegido a nadie, nunca. No se eligió a Fidel Castro, no se eligió a Raúl Castro, no se ha elegido a Díaz-Canel. ¿Por qué podemos creer que esa farsa, ese barniz de convocar a esas elecciones podía funcionar con el no o con el sí? Lo mismo da. Absolutamente da.
Nada
lo
cambia.
Mismo. Nada va a cambiar. Es exactamente buscar en medio del caos, porque intuyen lo que se les puede avecinar con todo el problema que está sucediendo con Venezuela, con el dedo señalando en estos momentos de la OEA hacia Cuba, porque por suerte tenemos ahí a Luis Almagro, por lo menos habla, por lo menos dice. la situación de Cuba.
Y lo que no dijo la OEA nunca, cuando ustedes los destruyeron, le llevaron a prisión y destruyeron criterios alternativos. Los tiempos han cambiado, al menos en eso.
Pero claro, algo siempre se va ganando, pero a este paso, imagínate.
Yo sé. Ahora, Marielena, lo que sí ha cambiado es que en medio de la brava que dio el castrismo, una constitución aprobada el pasado 24 de febrero y que en su artículo 4 habla de la irrevocabilidad del comunismo en Cuba, lo que sí cambió es que acaba de reportar hoy desde España, tú los conoces perfectamente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se duplicaron el nivel de arresto en el contexto constitucional por reprimir a quienes se opusieron a la aprobación del mismo, votaron por el no, consecuente con toda la campaña de hostigamiento que siempre ha tenido el gobierno cubano.
Esa es su línea de acción constantemente, por eso es muy difícil hablar de términos de unidad, por eso es muy difícil hablar de términos de levantamientos masivos. Está todo compartimentado, mucho más compartimentado. La población está segmentada, pero es una segmentación que no proviene de la voluntad, sino de la anulación de la voluntad de la población. Han anulado la voluntad de la población. Por tanto, pensar en términos de unidad en ese sentido sería ilusorio, ¿no? La represión, yo no caigo en paternalismo, a mí no me interesa el paternalismo. Yo creo que la libertad, tú naces libre, eres creado libre. La esclavitud cuesta, pero la libertad también. Y hay que ganarla.
Hay que ganarla.
Hay que ganarla. Y hay que ganarla, en primera, tienes que saber elegir muy bien qué eres, héroe o víctima. Si es un sistema represivo, dictatorial, feroz, y tú te opones a ese sistema, el sistema va a responder de acuerdo a su naturaleza. ¿Eso te convierte en víctima o en héroe? Tienes que escoger, porque victimizarse no es elegante, no es bonito, no luce bien, ¿entiendes?
Ahora, finalmente, Marielena Cruz Varela, con tanta experiencia en estas líderes políticas a nivel internacional, en medio de un rechazo masivo de muchos cubanos, todo el mundo sabe que este es un proceso fraudulento, todo lo que se aprobó con la Constitución, en medio de cuestionamiento de la administración de Estados Unidos, en medio de cuestionamiento de la Unión Europea, en medio de cuestionamiento de Naciones Unidas, en medio de cuestionamientos importantes políticos europeos que manifestaron la necesidad de que este proceso que concluyó el pasado 24 de febrero tuviese, para tener algún tipo de legitimidad, la presencia de una observación internacional que el castrismo no permitió. No obstante a todo eso, fue adelante el régimen. ¿Qué buscó, en la opinión de Marielena Cruz Varela, el castrismo con esta nueva constitución?
Yo creo que es una puja, es fuerza, es una posición de fuerza. Exactamente, es una posición de fuerza de aquí estoy porque llegué, y no me voy a ir porque no me da la gana. Así de simple, así de simple. Yo creo que en términos internacionales ya quedan muy pocos que crean en este sistema, que crean en la revolución cubana. Eso no tiene sentido. No saben crear riqueza. Llegaron al poder y se asentaron en el poder a base del resentimiento de clases. Y han creado una casta de población dependiente. Dependiente de un mantengo precario absoluto el nivel. Porque no son capaces de crear riqueza. En ninguna parte del mundo han podido crear riqueza.
Como nos ven las gracias a Marielena Cruz Varela, recordando su primer comentario. Mañana regresa nuevamente Marielena Cruz Varela a las 2:32 con el comentario de ella aquí en Hoy en Cuba. Gracias, Marielena.
Bueno, muchísimas gracias y saludos a los oyentes.
Cómo no, nos vemos mañana de vuelta aquí. Continuamos acá en nuestro espacio. Bueno, vámonos, está bien. Esperamos tener la participación del destacado abogado, Nick Gutiérrez. No está disponible, pero vamos a tratar otro caso interesantísimo. Una destacada doctora santiaguera en el día de hoy le ha escrito una extensa carta al general de ejército Raúl Castro, donde renuncia a ejercer como médico en Santiago de Cuba. En breve, tendremos esta historia desde Santiago de Cuba con toda la información de lo que ocurre con esta destacada profesional que ha escrito una carta que tenemos aquí el documento en nuestras manos explicando las razones por qué después se niega a continuar pues trabajando dentro de las instituciones hospitalitarias cubanas. Vamos a poner en contexto también pues la represión contra algunos miembros del Movimiento Cristiano Liberación. Yanelis Melchor, miembro de la Secretaría Ejecutiva del Movimiento, fue detenida en su casa y revisada pues por parte de la policía política y sufrió algunas confiscaciones. El tema de las Damas de Blanco, aún hasta ahora se desconoce el paradero de Berta Soler y de Ángel Moya, luego de haber sido detenidos violentamente durante la jornada anterior. 405 detenciones arbitrarias se produjeron durante el mes de febrero, según reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, desde la capital española. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto en el oriente cubano, en Santiago de Cuba, con la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo. Nelva, un placer, buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio hoy en Cuba.
Muchas gracias.
Bueno, un placer. Un placer, doctora, bienvenido. Usted ha hecho pública en el día de hoy pues una carta abierta pues al gobierno del general ejército Raúl Castro, donde usted expresa a partir del día hoy, 4 de marzo, su renuncia como médico en Cuba. ¿Por qué? Y cuéntanos los detalles.
A ver, hago esta carta abierta para exponer las razones fundamentales por las que he decidido renunciar a mi labor como médico al servicio de este sistema inhumano que no hace más que violar los principios elementales, los derechos y libertades del ciudadano, que ha golpeado a niños, a ancianos, a mujeres embarazadas. Un ejemplo fui yo el día 11, que usa las medicinas con fines políticos y a nosotros los médicos, así como las enfermeras, como mano de obra esclava. En mi caso, fui sancionada, a ver, milité, por desgracia, en las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, fui parte de del área que atiende aquí en la sede principal del OMPACO, por lo cual, como militante, en aquel momento fui presionada por su policía política como médica para que vigilara y que influyera tanto en los opositores pacíficos que solamente buscan que se respeten los derechos humanos y para que pudiera colaborar con ellos y darles información de salud, de todo cuanto supiera, de tanto del líder como de todos los opositores que hay aquí en la Unión Patriótica. Fui sancionada por acercarme a los bajos y a su líder, así como compartir su
Nelva, ¿en qué consistieron las sanciones, Nelva?
A ver, fui sancionada arbitrariamente por según ellos, por una para sacarme del área, me inventaron que estuve involucrada en una pelea de opositores aquí en Altamira, que de por sí no pasó. En esa ocasión yo me encontraba de guardia. Me sacaron de mi área de salud, me llevaron bajo las calles, trabajando con los operarios, es decir, los vectores, con la fumigación. Luego de 3 meses que me tuvieron así trabajando, que me sacaron totalmente de mi área de trabajo, me llevaron para un área, un consultorio donde estaba rodeada, era un área militar, estaba rodeada todo el tiempo de militares. Me encontraba, aparte de presionada, me trataban de presionar, me amenazaban todo el tiempo los agentes de la seguridad. A mi familia han sido también presionada, que me separe tanto del amparo, de las amenazas que me pueden ocurrir, de las cosas que me pueden ocurrir si me sacan de la medicina, de todo lo que puede influir el amparo conmigo.
¿Dónde usted trabajaba como médico?
Para sacarme del área.
¿Dónde usted trabajaba como médico?
A ver, aquí en Santiago, en el área del Policlínico 28 de septiembre, que atiende una de las áreas de salud, Altamira, bien cercano aquí a la OMPACU. a la Unión Patriótica de Cuba.
¿Cómo no? ¿Y qué tiempo lleva usted trabajando para el Ministerio de Salud Pública?
Me gradué en el 2015, hace ya prácticamente ya voy para 4 años desde que me gradué trabajando aquí en esta área.
Bueno, y ante esta decisión que tú has tomado a renunciar a la práctica de la medicina en Cuba, tú sabes que el título tuyo puede dejar de tener efecto en el país. ¿Qué significa profesionalmente eso para ti?
A ver, para cualquier médico, sobre todo para mí, que siempre, aparte de que amo mi carrera, y he tratado y he hecho todo por ayudar a mi humilde y sacrificada familia, que siempre ha estado ahí para mí. Es verdad, no es menos cierto de que es una medida bastante fuerte, dolorosa, para un médico cuando ama su carrera, pero no podría seguir trabajando, poder estar trabajando en un régimen que siempre, totalmente viola todos los derechos, todas las libertades, la misma, son demasiadas las injusticias, son demasiados los abusos que he logrado ver, no podría, es muy, muy, a ver, no sabría cómo explicarle. Es ya desde el momento que yo he estado aquí, me he curado totalmente del síndrome de indefensión adquirida. Y ya yo ayudaré, me mantendré. Yo sé que al renunciar no me usarán más, como dicen ellos, en mi noble profesión, pero yo continuaré atendiendo a los activistas golpeados, perseguidos, marginados, así como en este tiempo que estuvimos con los huelguistas, que yo fui la única que atendí, porque no fundaron a ningún médico. Yo me mantendré aquí en la UNTAD atendiendo a todos los perseguidos, marginados, a todos que necesiten, soliciten mis servicios, y seguiré denunciando todas las injusticias de su régimen, tanto contra nosotros los médicos, así como los pacientes.
Cómo no, gracias Nelva, se nos acaba el tiempo.
Tanto al pueblo, luchando por mi libertad.
Cómo no, Nelva. Nelva Ismaray Ortega Tamayo, que acaba de renunciar pues a su licencia de médico allá en Santiago de Cuba. Y desde Santiago nos vamos a Santi Espíritu. El pasado viernes nuevamente presencia policial y broncas enormes para resolver el aceite de cocinar en la capital espirituana. Con el reportaje, Adriano Castañeda, desde la capital, en el centro del país. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, Tomás, y para tu audiencia.
Bueno, ¿qué pasó el viernes?
El pasado viernes, el jueves y viernes, pero bueno, pude ver el viernes que la aglomeración, la discusión y el enfrentamiento entre cubanas por coger un pomo de aceite. Esto fue en la tienda del Triunfo y el Perla, de aquí de la ciudad de Santi Espíritu. Cientos de personas, como te decía, un solo pomo de aceite, se golpearon mujeres, pues entonces la policía tuvo que venir, se las llevaron. Realmente es doloroso ver todo esto que está pasando, ¿no? Yo le puse la guerra del aceite, porque realmente es doloroso ver todo lo que está sucediendo por acá. La única alternativa que existe es la manteca de puerco, de cerdo, y ha subido grandemente, no aparece tampoco lo que es el gordo de puerco, para entonces, que es la alternativa que tenemos los cubanos.
Ven acá, Adriano, ¿dónde están ubicados estos dos mercados? Y es, me imagino, que moneda dura, moneda convertible.
Sí, es un litro de aceite de $2 en la calle, en lo que es la tienda El Triunfo y el Perla, de aquí del bulevar. El Perla queda en el parque céntrico, Parque Serafín Sánchez. Eso fue algo realmente, la gente golpeando los cristales y demás, porque le estaban vendiendo un solo pomo de aceite y rápidamente se acabó. Eso parece que sacaron un poco ahí para, bueno, decir que se estaba vendiendo. Hay una situación muy grande porque en el mercado negro no se consigue tampoco el aceite este que venden, como le dicen por acá, el sábado corto, que son 500 mililitros de aceite, que es a razón de $25, no aparece. No se están matando cerdos en el matadero de cerdos aquí de Santi Espíritu, se están matando 100 cerdos diarios y pesan aproximadamente 80 libras porque no tienen el peso, ya que los productores lo están vendiendo porque no tienen comida. En estos momentos no se está produciendo el pienso aquí tampoco en Santi Espíritu porque no hay maíz para hacer pienso. Y te pongo un ejemplo, el chícharo se lo están dando a los gallos finos. Esta es una de las provincias que más gallos finos tiene, más galleros y demás. y sin embargo no hay en estos momentos en ningún lugar lo que es el maíz. Hay una situación bien difícil en ese sentido.
Ahora, déjame decirte algo, Adriano. Parece ser que el negocio de los gallos finos sigue siendo próspero desde la época de Guillermo García, porque muchas veces conocimos, una vez acá en Radio Martí hace muchos años hablamos con un gallero que era de esa zona, que vino acá de visita, porque se dedicaba a la empresa de la flora y la fauna que dirigía Guillermo García, a la exportación de gallos finos para todo el Caribe. ¿Eso continúa todavía?
Sí, mira, aquí podemos hacer un programa en el futuro, porque aquí hay en Santi Espíritu, en la provincia de Santi Espíritu, hay una sola valla, que es de Guillermo García, y de Raúl Castro, que es en Meneses, que Yaguajay. Y entonces aquí están quemando las vallas que se están haciendo clandestinas, porque bueno, es muy lejos ir hacia esa zona, y entonces realmente parece que le quitan el negocio a estas personas. Entonces el gallo fino, sí, el gallo fino se continúa como nunca. Vaya, hay muchos aficionados al gallo fino, pero bueno, le están dando chichero, porque yo nunca había visto en mi vida, vaya, en el tiempo que llevo conociendo el gallo, que se le diera al gallo, se le diera chicharo, sino maíz.
Bueno, ¿y hasta dónde va a llegar esta situación del desabastecimiento, que es a lo largo y ancho del país? Durante el fin de semana, pues funcionarios del gobierno y de la agricultura han estado visitando diferentes empresas agropecuarias a lo largo y ancho del país para presionar a los campesinos que produzcan más, porque hay problemas de producción. ¿Pero se trata de los campesinos o es que el gobierno no tiene recursos para comprar en el mercado internacional?
No, realmente los campesinos los bloquean totalmente. Mira, hay muchos campesinos en la zona de Abaná, la zona de Tahuasco y demás, que no le están pagando algunas producciones que ellos están, llevan hasta 3 meses. A los que han acopiado su poco de leche y demás, no le están pagando, llevan 3 meses sin pagarle. Hay un bloqueo muy grande y ellos entonces están echándose hacia atrás, ¿ves? Realmente los limitan. Yo creo que el bloqueo que existe a la producción aquí es de parte del gobierno a los campesinos, independientemente de la situación que ellos tienen internacional. Pero es un bloqueo total, Tomás, contra los que producen una vianda. Hay una carencia totalmente de vianda. Lo único que se está viendo ahora es el plátano burro aquí, porque bueno, el plátano burro es una especie de plátano que realmente es más fácil de producir, pero bueno, el plátano macho no se ve el boniato. Realmente yo creo que es doloroso que una provincia como Santi Espíritu, que tradicionalmente fue una de las provincias más prósperas, está en una situación bien difícil.
Y la cuestión de los frijoles, porque el territorio espirituano era conocido por las producciones de frijoles, ¿eso también ha decaído?
Sí, la zona norte y la zona de Yaguajay, pero el frijol en estos momentos aquí está a 13 y a 14 pesos. A 13 a 14 pesos se encuentra el colorado y el negro a 13 pesos, pero también los derivados debido a que no hay producción, están entregando los productores, los cerdos, que lo están vendiendo de poco peso. Realmente ahora en estos momentos no hay mortadella, por ejemplo, que es una alternativa. No hay el mosaico, no existen algunas variedades, no hay picadillo, no hay nada. Esto en los mercados aquí de la ciudad de Santi Espíritu no tienen nada. El huevo desapareció, hasta el huevo en polvo desapareció también.
¿Y el arroz? Entonces, ¿y el arroz?
Sí. El arroz sí se mantiene, Tomás. El arroz sí se mantiene, el gobierno lo está vendiendo, el Estado, a 4 pesos en sus mercaditos. Pero lo otro es bien difícil, la carne, imagínate, no hay nada que comer en ese sentido.
Bueno, y finalmente, Adriano, ¿en qué han terminado los carretilleros? Todos estos vendedores ambulantes que, como todos sabemos, desde el pasado diciembre no hay nuevas partidas de licencia, pero el gobierno dijo que los que tenían ya la licencia continuarían haciendo la actividad. Estas personas, algunos de ellos revenden pues las viandas y eso, pero era una alternativa ante el déficit de los mercados estatales. ¿Existen carretilleros todavía en Santi Espíritu o no?
Sí, aparecen, pero como los inspectores los asedian mucho, salen sobre las 4, las 5 de la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces pasan por toda la parte sur de la ciudad de Santi Espíritu, la parte norte, pero con mucho miedo porque tienen los secuaces de los inspectores remantes detrás de ellos. Sí, se mantienen, y otros que de manera clandestina, hoy.
¿Y los cocheros?
Los cocheros, sí, se mantienen los cocheros porque las guaguas, hay problemas mucho con las rutas, ¿no? Son muy intermitentes, y entonces ellos también, hay cocheros también clandestinos, algunos se los quitan, le quitan el coche, los llevan y se los retienen, pero bueno, eso sí, la gente sigue en la ilegalidad, pero la culpa realmente la tiene el gobierno, buscando alternativas para poder subsistir.
Bueno, porque los cocheros tuvieron muchos problemas ahí en Santo Espíritu, porque le tenían topado las rutas que no podían pasar por aquí, por allá. ¿Eso ha cambiado o se mantiene igual?
Tomás, el problema es que este gobierno, cuando ve que hay problemas debido a que ellos no lo pueden solucionar, le dan carta, tú me entiendes, le dan carta abierta, sí, pero sí hay mucho hostigamiento contra ellos, pero ha mermado un poco en estos tiempos porque el problema de la continuidad, ¿no?, de las rutas de guaguas aquí de tiempo a tiempo, se alargan mucho debido a que no, parece que no tienen petróleo, están aguantando el petróleo con el problema de la situación de Venezuela.
¿Cómo no? Pues, Adriano, entonces, finalmente, tú dirías que a partir de diciembre, que empezó esta campaña de desabastecimiento a lo largo... Hemos hablado con personas en Holguín, en Santiago, Guantánamo, Mayarí, Santa Clara, Camagüey, Ciego de Ávila, ahora Santi Espíritu, Matanza, La Habana, Pinar del Río. Esto es nacional y no es que seamos alarmistas, es que hay un problema serio de desabastecimiento. Santi Espíritu no escapa.
No, no escapa, no escapa. Y te dije al principio que eran prósperas, que vienen personas de Ciego de Ávila y de la zona esta de Villa Clara a buscar aquí a la feria agropecuaria con un hostigamiento total de la policía, porque le quitan muchas cosas a la gente porque tratan de llevársela a otros lugares. Eso sigue, se mantiene, se ha agudizado más la situación de la alimentación aquí en Santipiel.
Las gracias allá en la capital espirituana al periodista independiente Adriano Castañeda con el resumen de lo que pasó el pasado viernes. Broncas y arrestos para comprar aceite de cocinar en los dos principales centros de establecimientos de venta en moneda dura ahí en la capital espiritual. Así está el tema del desabastecimiento a lo largo y ancho del país. Así concluimos en la tarde de hoy nuestro espacio Hoy en Cuba, a partir de este lunes 4 de marzo, de 2 a 3 en su horario original, y que tuvo como modalidad la presentación de la destacada poetisa, novelista y periodista Marielena Cruz Varela, fundadora del grupo Criterio Alternativo, que a partir de hoy, todos los días, a las 2:32, emitirá su comentario sobre un tema de interés en el ámbito nacional. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy. Un placer haber tenido con la compañía de Danilo Fuertes-Costés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso, con el gusto de haber compartido con todos ustedes, y el reencuentro mañana a las 2 de la tarde aquí en Hoy en Cuba. Lo dejamos ahora con las noticias y luego del boletín de noticias los invitamos a escuchar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité hoy hasta las novelas.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer
a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.